Ayer nos recordaba Marito de los no teman que aparece en el Evangelio de hoy. Otra vez, ¿cuántas veces, no? Desde el anuncio del ángel a María y a lo largo de los Evangelios aparece permanentemente la expresión no teman, no tengan miedo. Está claro que no hay mayor obstáculo para el Evangelio que el miedo, tanto en el que lo enseña como en el que lo recibe. En el que lo anuncia, perdón, como en el que lo recibe. El miedo se opone a toda la fuerza de vida que trae el Evangelio. Entonces Jesús le va marcando a los discípulos situaciones adversas que van a vivir. De hecho, esto empieza con Jesús diciéndoles, miren, si dicen que yo estoy endemoniado, las cosas que van a decir de ustedes, ¿no? No es que Jesús les dice, bueno, miren, yo me llevo todos los... las críticas a ustedes la van a pasar fenómeno. No, a ustedes les va a pasar lo mismo que a mí. Y si leemos a Jeremías, le pasó a Jeremías, le pasó a Jesús, le pasó a los apóstoles, sigamos con los tiempos de hoy, lo vive también en la iglesia de hoy el Papa Francisco, y bueno, es constante, ¿no? En lo de Jeremías está muy clarito. Parece que hay reuniones donde se busca cómo calumniar, acusar, denunciar, lo hacen con, lo siguen haciendo con una convicción muy fuerte, ¿no? De que tienen mucho poder y que además los pueblos suelen ser bastante dóciles a las declaraciones y posiciones de los poderosos, ¿no? Entonces somos bastante crédulos de esas cosas y nos enganchamos en la sospecha, en la calumnia. Entonces, bueno, todo eso les va a pasar, dice Jesús. Pero no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden con el alma. Acá el único que puede resolver definitiva y negativamente sobre la vida de ustedes es Dios. Pero no está muy interesado Dios en eso, dice Jesús, por el valor que ustedes tienen a sus ojos. Si los pájaros se pueden comprar, ustedes valen más que los pájaros. A los ojos de Dios, ustedes son muy importantes. Y de esta lado, el ser discípulos de Jesús no es ni una carga moral ni un compromiso obligatorio que Jesús nos impone. Es el llamado que Jesús nos hace a aquellos que nos sentimos realmente amados por Dios, que sentimos que la vida que tenemos, que la vida que Dios mismo nos ha regalado, es fruto de ese amor que nos tiene. Y como tal, queremos vivirlo. Queremos vivirlo y queremos dar testimonio de eso y queremos anunciarlo a los demás. Por eso, yo voy a reconocer ante mi Padre al que haga esto y no voy a reconocer al que no lo haga. La sentencia final de Jesús. Hay mucha gracia detrás de todo esto. Hay mucho amor detrás de todo esto. De lo que nosotros somos como cristianos, en la opción de vida que hayamos tomado, en los caminos que vamos recorriendo, en la medida en que queremos ser fieles al Evangelio. Por eso Jesús le da instrucciones a los discípulos. La misión no se hace de cualquier forma. Nosotros no solamente tenemos que ir en el camino detrás de Jesús, sino como Jesús. Siguiendo sus pasos, recorriendo el camino como lo recorre Él delante nuestro. Entonces, la condición de discípulo es una gracia, pero que también, por ser de Dios, está expuesta al rechazo. Es más, me animaría a decir, como decíamos, señor Romero, que casi es una, Romero decía, la Iglesia es una santa, católica, apostólica y perseguida. Él decía, es una nota esencial de la Iglesia, porque si vos como cristiano, cuando anunciás el nombre de Jesús, no tenés ninguna de estas dificultades, indudablemente hay algo que no estás diciendo. Porque esto es la obra de Dios, creída, anunciada y celebrada, y el mundo de los hombres muchas veces rechaza la obra de Dios. A Jeremías, es un personaje bellísimo, Jeremías. Muchos en la tradición cristiana dicen que es el personaje del Antiguo Testamento que más se identifica con Jesús. Es el texto en general de Jeremías, más allá de algunas partes medio áridas, es muy lindo, la vida de Jeremías es muy bella, es muy parecida a cualquiera de nosotros. Y lo quiero tomar en tres aspectos rápidos que, digo, para simplificar, está desarrollado el capítulo 20. Lo que leímos hoy nosotros es una partecita del capítulo 20 del libro de Jeremías, que realmente es un capítulo hermosísimo para rezar, para meditar, para sacar conclusiones de vida. Jeremías fue puesto en el cepo por el sacerdote del templo, después es liberado y cuando es liberado hace toda una experiencia de oración que realmente es extraordinaria. Y la quiero compartir en tres cositas, porque además me da la sensación que es una buena síntesis de todo lo que hemos celebrado y vivido de la Pascua para acá. La experiencia del amor de Dios. Jeremías se siente totalmente amado por Dios. En un momento dice: me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Habla de esa experiencia de Dios. Le costó mucho a Dios convencerlo a Jeremías de que sea su profeta. Pero después, esa experiencia del amor, del abrazo de Dios, que nosotros lo venimos hablando esto desde todo el tiempo pascual y particularmente en estas últimas fiestas, Trinidad, Corpus, Sagrado Corazón, ese Dios que te abraza, que te hace suyo y que te ofrece de tal manera su amor, que ese amor te llena de confianza y hasta te hace sentir fuerte en medio de tus debilidades. Y esa es la experiencia de Jeremías. Entonces, primero, la experiencia del amor de Dios. Lo segundo es la experiencia del fracaso. Jeremías es un fracasado en la misión. Él se lo dice muchas veces a Dios, ¿no? Antes me querían todos, ahora no me quiere nadie. Desde que predico en tu nombre no me quiere nadie. Y entonces Dios, para alentarlo, le dice: te quejas porque te corren de a pie, lo que va a hacer cuando te corran en carro. Le da un ánimo bárbaro a Jeremías. Es bellísimo, los diálogos de Dios con Jeremías son hermosísimos. Entonces Jeremías está tan enojado con esto, parte de eso es lo que leíamos hoy, que al final termina diciendo: maldito el día que nací, maldito que alguien vino y le dijo a mi papá, le nació un varón y mi papá se puso contento. Tan enojado, lo enoja tanto esta situación. Y en Jeremías se da la dinámica de la Pascua. Cruz, resurrección, muerte, resurrección. Y nuestra vida es eso. Nuestra vida es la dinámica de la Pascua. Pasamos por experiencias de cruz, por experiencias de dolor, por experiencias de sufrimiento y pasamos también a la luz de la resurrección. Lo importante para nosotros que creemos en esto y que lo celebramos es saber que ninguna realidad de cruz es definitiva. Que siempre, ante cualquier realidad de cruz, habrá resurrección. Y esta es la experiencia que tiene Jeremías. Me va mal, no funciona mi prédica, mi profetismo. Pero aquel amor de Dios que lo había seducido sigue siendo su fuerza. Y por eso dice: piensan de mí esto, me quieren denunciar, pero el Señor, como un fuerte guerrero, está a mi lado. Y lo tercero y lo último, que también está en ese capítulo 20 y me parece que pinta un Pentecostés hermoso en la vida de Jeremías, es, dice Jeremías: yo me juré no hablar más de él, de Dios. Me juré no hablar más en su nombre, pero tengo un fuego adentro que ya ahora, aunque quiera, no puedo dejar de hablar de él. Pentecostés, el Espíritu. Cuando vos te dejás llevar por el Espíritu, vencés la vida tan linda y tan rica y tanto regalo y tanta gracia de Dios. Pensarnos como discípulos, pensar cómo responder a tanta gracia, y creo que sentir el amor de Dios y disfrutarlo, entender ese dinamismo de la vida que a veces nos cuesta mucho, que es cruz, resurrección, sufrimiento, alegría, desánimo, esperanza, pero siempre triunfa la luz, siempre triunfa la vida, siempre triunfa la resurrección, no por nuestra capacidad, sino por ese mismo amor de Dios. y entender que dentro nuestro está ese fuego que ojalá realmente no solamente lo podamos sentir, sino que sepamos qué hacer con ese fuego para que no quede quemando adentro como algo estéril, sino que se convierta realmente en un educador también para los demás. Que podamos ser discípulos de Jesús, testigos del amor de Dios delante de los demás, sintiendo el amor, sintiendo la fuerza de la Pascua y sintiendo el fuego del Espíritu en nuestro corazón que nos lleva permanentemente a dar testimonio del amor de Dios.